En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te recibo este mediodía de COPE a la 1:30 para hablarte de la actualidad de la Diócesis de San Sebastián, de sociedad y de cultura. Empezamos en este programa de hoy, tres programas que vamos a tener centrados en historia, donde nos visitarán tres historiadores. Y hoy vamos a comenzar con Josu Usabiaga, historiador que está cursando un máster en Edad Contemporánea con la intención de encaminarlo hacia un doctorado de historia. Además, trabaja como redactor y coordinador en la revista y empresa de gestión cultural Nómada Cultural. También tiene una revista, Nómada Cultural, en la que han hecho un artículo en el que hablan sobre la tradición religiosa y aquello más visitable que tenemos en San Sebastián dentro de nuestra iglesia guipuzcoana. Hoy nos acompaña para compartir con nosotros un interesante hallazgo que se encuentra en el archivo diocesano, el archivo de la diócesis de San Sebastián, un grabado que traza e ilustra la caza de ballenas, un testimonio fascinante sobre el pasado marítimo y la tradición ballenera de nuestro territorio. Así que, en primer lugar, Josu, bienvenido al Espejo.
Muchas gracias por invitarme, Iván. Pues sí, lo traigo aquí en sobremesa. El dibujo como tal se trata de un libro de Bautizados y Casados de Zumárraga, justamente entre los años 1526 y 1569. En él se ilustra a un barco ballenero justamente cazando un animal de este calibre. Y la verdad es que, ya para comenzar y hablar sobre la caza de ballenas, yo te pregunto a ti, ¿cómo te imaginas a un vasco de siglo XV o XVI?
Bueno, estás invirtiendo los papeles y me haces preguntas a mí. Este es mi programa.
Ya, perdón, bueno, perdón.
Te contesto. Bien. Hombre, pues me lo imagino un poco, no quiero caer en los clichés, pero un poco lo que sería un olenchero con boina, un poquito esa imagen vasca tradicional.
Es que, precisamente, es un tema a debatir. No sabemos si por suerte o por desgracia nuestro pasado no está centrado en lo que es la tierra. Nuestro pasado está más enfocado hacia el mar, ¿vale? Y es como el giro que me gustaría darle, y una pena que la verdad los jóvenes, no solo jóvenes, sino todos los habitantes de Euskal Herria, no enfoquen nuestro pasado al que fue realmente, ¿no? A la caza de ballenas, la actividad económica principal, no solo en Guipúzcoa, sino en la costa vizcaína e incluso la bortana. La primera caza de ballenas, además, se da desde hace muchísimos años, desde el año 1200 hasta 1901, cuando se caza la última ballena aquí en Orio, al lado nuestro.
Es interesante lo que comentabas un poquito de olvidar la historia o no tenerla presente. Sucede con todo, ¿no? Al final, desde la gente que obvia la tradición cristiana del País Vasco, cuando se ignora, por ejemplo, de dónde venía mucha de nuestra capacidad económica, como era la caza de ballenas, tal vez porque no es algo que encaje con la mentalidad actual, pero es nuestra historia y está ahí. Es verdad que es una historia un poco bestia, porque ¿cómo se cazaba una ballena?
Buah, es muy buena pregunta. Sobre esto empecé a pensar, después de acabar la carrera, en un momento en el que no sabía dónde enfocar mi futuro profesional, y un día me pregunté, ¿cómo se caza una ballena? Es tan sencillo como eso.
Que a mí me suele pasar, me despierto las mañanas y digo, ¿cómo se caza una ballena?
Bueno, una ballena es muy difícil de cazar, ¿vale? Precisamente en nuestra zona se cazaba un tipo de ballena, que es la ballena franca o ballena vasca. Un animal, en cuanto, bueno, había varios tipos de caza de ballena. La primitiva era colocarnos en un altillo. En este caso, en Donosti, en sus alrededores, suele ser o bien el monte Jaizkibel o el monte Ulia, donde todavía quedan atalayas. De la propia atalaya a avistar al animal, siempre solían pasar hacia la zona de noviembre, febrero. En aquella época, esta zona del Golfo de Vizcaya es un jacuzzi para ellas, y son 15 grados de temperatura. Y cuando avistase la ballena, salían rápidamente desde los puertos remando, ya que era muy importante clavar primero el arpón. Había una ley llamada la ley del arpón. Primero clava el arpón, se queda con la mejor parte de la ballena. Y de ahí, bueno, extraer todo lo que se podía extraer de una ballena.
Claro, porque el de la ballena se utilizaba absolutamente todo.
Todo, todo. De hecho, no te he contestado cómo cazamos la ballena, es verdad. Era una manera un poco complicada y sobre todo arriesgada. Era muy violenta. Al clavar el arpón en la ballena, la propia ballena se hundía. Era su manera de defenderse, bajarse al agua. ¿Qué pasa? Al meter el arpón, el primer arpón tenía una cuerda muy larga en la que un arponero tenía que estar esperando el momento de que la cuerda suelte, el momento de soltarla, ya cuando no había otro momento, cortarla. Bien. ¿Qué pasaba si no la cortaba? O bien el barco se hundía o la ballena subía hacia arriba. Y a la hora de subir hacia arriba, el resto de balleneros acababan con su vida. Y bueno, de ahí lo dicho, es que se aprovechaba todo, sobre todo se aprovechaba la grasa. La grasa se solía fundir en hornos muy grandes donde sacaban, bueno, una especie de aceite muy calórico que servía para iluminar todas las calles de toda Europa, realmente. No solo eso, también se aprovechaba la carne, que no sé si nunca has probado una carne de ballena. Yo no.
No, la verdad es que no.
Tampoco una suela de zapatilla, pero dicen que se asemeja mucho. Y
era... Eso es un buen indicativo de lo sabrosa que es la carne.
Sí, no era mucho, la verdad. Nada, se solía dar para los animales, pero no solo eso, también se aprovechaban los huesos, sobre todo para los huesos más grandes para edificación, incluso los más pequeñitos para taburetes o, bueno, materias más pequeñas. Incluso se aprovechaban las barbas de los animales para bien hacer corsés o paraguas, incluso. Hay un museo aquí, el Museo San Telmo, que todavía guarda estos corsés, incluso estos paraguas hechos por este animal.
Y volviendo un poquito a la parte que comentábamos del revisionismo histórico, claro, nos comentabas para las muchísimas cosas que se utilizaba la carne de las ballenas, hoy en día nos resulta difícil juzgar cómo importante era para nuestros antepasados esa caza de ballenas, porque tan pronto iluminaban las calles, cómo se alimentaban. ¿No te da un poco de pena cuando a veces se juzga a nuestros antepasados qué salvajes eran que cazaban ballenas, cuando en verdad era pues esa energía primera que tenían pues para poder sobrevivir como sociedad? No tenían lo que nosotros tenemos hoy en día.
Una clave de un buen historiador es tratar de no aplicar una moral actual al pasado. Es algo que limita muchísimo el trabajo del historiador, ya que tenemos que intentar desligarnos desde este punto de vista tan subjetivo. Tenemos que intentar ver todo desde un punto de vista amplio, ¿no? Es como si ahora, 200 años, pensasen que fumar es muy mal visto. Sería horrible. Bueno, ahora no está mal visto, ¿no? Entonces, tenemos que intentar jugar con ese perspectivismo. Y, precisamente, lo importante para una persona del siglo XIV no era en qué pensaría un animal, sino es que necesito sobrevivir.
¿Cómo sobrevivo?
Perdón, necesito,
¿cómo llego al día de mañana?
Conseguir dinero, bien para alimentar a mi familia, incluso para conseguir prestigio. Al final era un trabajo muy bien visto. Era muy complicado matar una ballena, que no deja de ser un animal de 30 toneladas.
Nos has comentado que las ballenas, estar por aquí era para ellas estar como una especie de jacuzzi. ¿Por dónde solían andar? ¿Cuáles son esos focos de caza principales a los que nuestros antepasados vascos pues viajaban en viajes, expediciones muy peligrosas en sus barcos para obtener ese preciado botín?
Es muy curioso porque es algo que, de hecho, tener la capacidad de marcharse en el siglo XIV a otro continente es algo que ahora mismo no podríamos ni imaginar.
Claro, para poner en contexto, esa gran aventura de los océanos llega en el siglo XV, es decir, eran visionarios.
Claro, claro. La caza de ballenas data del año 1200. Lo que pasa es que las ballenas van ampliando su horizonte. Digamos que empezamos a matarlas a esta zona y dejaron de aparecer por aquí.
Sí, por lo que sea, se les quitaron las ganas, ¿no?
Sí, como un caramba, yo no me voy de aquí, mejor. Empezaron a marcharse a otras partes. Primero los vascos fueron haciendo distintas incursiones. Meto a vascos como la Portanos, guipuzcoanos y vizcaínos, sobre todo. Primero a la zona de Galicia, y ya de Galicia se expandieron a otras partes, bien al mar del norte, como Terranova, sobre todo a Terranova, la zona de Labrador, Canadá, la zona de Islandia también. A lo largo de los siglos XVIII es verdad que hubo distintos intentos de buscar ballenas en otras partes del mundo, como por ejemplo en Brasil o en Patagonia, pero no fueron fructíferas. No hubo ni ayuda del Estado para esas empresas, ni ballenas que cazar.
¿Y cuándo dejamos de cazar ballenas? Porque estábamos hablando de que se cazaban ballenas porque se necesitaban. ¿Qué cambio hay en la sociedad? ¿O por qué de repente, como empezamos a cazarlas, dejamos de cazarlas? ¿Cuándo y por qué sucede eso?
Bueno, al final es un motivo multifactorial. Hay más de un motivo que hacen que los vascos dejásemos de cazar ballenas. Digamos que el máximo apogeo de los cazadores vascos fue en el siglo XV. Bien. Claro, es aquí cuando otros reinos, ¿no? Podemos meter en el mismo saco otros países, como ser Gran Bretaña, o bueno, Inglaterra en aquel entonces, Holanda o Francia, que empiecen a precisar ayuda de estos pescadores, ¿no? Los franceses no tanto, ya que al final los labortanos, muchos trabajaban para estas compañías francesas, pero los vascos fuimos a enseñar a los alemanes, incluso, a estas tácticas de caza. Al final para ellos era algo inexplorado y los vascos, bueno, arrebatamos con todo el mercado. Ya en el siglo XVI empiezan otros países, Dinamarca se une a esta caza de ballenas, y en el siglo XVII Incluso hay varios escritos de leyes por parte de los españoles y los franceses intentando prohibir que los vascos aprendiesen o enseñasen este tipo de caza a otros países. Y ya, bueno, en el siglo XVII copan el mercado. Tanto Dinamarca como Gran Bretaña, como propia Alemania. Y los vascos llegan a pasar a un segundo, a arreglarse a un segundo escalón. Los otros países tenían muchas más ayudas por parte de distintos países, del Estado, vaya.
Estaban subvencionados.
Sí, y ya en el siglo XVIII deja de valer tanto la caza de ballena, primero por la llegada del petróleo. Al final, estos aceites que iluminaban todas las calles eran muy duraderos, pero no tanto como el petróleo. Y bueno, por supuesto, la dificultad de conseguir estos era muy complicado.
¿Por qué es tan desconocida para nosotros la historia de la caza de ballenas, habiendo sido tan, tan importante? Yo creo que alguna de las razones las hemos tocado, el cambio de mentalidad cultural, pero aún así no deja de llamar la atención que nos hayamos olvidado tanto, porque así como hay otras culturas, otras naciones que enaltecen y crean literatura sobre lo que fue su historia, nosotros, y en este caso el pueblo vasco, pues tenemos una historia muy rica, muy, muy real, y que no se valora como se debería. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto?
Bueno, es muy buena pregunta. De hecho, la respuesta también es multifactorial. En este aspecto sí que envidia a otros países que, bueno, engrandecen su pasado histórico. Algunos militarmente, otros en un pasado pues, bueno, más relacionado con la mitología incluso. No tengo una respuesta clara sobre por qué los vascos... No digo que rechacemos la historia de los balleneros, ni muchísimo menos, pero... Que no le prestemos tanta atención, ¿no? Que como te he dicho al principio del programa, que pensemos que nuestro pasado está en el pastoreo trashumante. Pastores ha habido en todas partes del mundo. Es que nuestro pasado, repito, por suerte o por desgracia, está en el mar. Bien, no solo en los comerciantes, como por ejemplo la mítica compañía guipuzcoana de Caracas, o bueno, todos los comerciantes vascos que han estado en todo el continente americano. En este caso, los balleneros es una historia que muy poca gente conoce. Gente que sí, que dice, hubo balleneros aquí, pero no son capaces de imaginar cómo de difícil era este trabajo tan arduo y tan duro. De hecho, todavía tenemos signos de ese pasado, como por ejemplo la sidra. La sidra fue la que hizo que los vascos llegásemos a Terranova. Hay incluso rumores y algunos historiadores opinan que los vascos llegamos antes que Cristóbal Colón a América. Claro, esto hay que cogerlo con pinzas. Bien, los vascos no decían a dónde iban a cazar ballenas. Es más que probable que a lo mejor en el siglo XIV alguna incursión llegase a Terranova.
¿Has dicho que gracias a la sidra llegamos hasta tan lejos?
Sí.
Es curioso porque a mí la sidra me ayuda a llegar a fin de mes, entonces... Sí.
Sí, a ver, al final, en estas travesías tan largas que duraban meses, incluso en algún caso años, no podías meter ningún tipo de fruta. Eso hacía que mucha gente muriese de la enfermedad del escorbuto.
Sí.
El agua se podría. Por eso mismo necesitabas, de alguna manera, algo que te hidratase, que fuese nutritivo a la vez. Y los vascos, también podemos meter en el mismo saco a los gallegos y a los asturianos, inventaron la fórmula. Era fermentar zumo de manzana y meterla en barricas, bien, lo que hoy conocemos la cupela. De hecho, ya os llevamos temporada de sidra y nadie sabe el verdadero origen de la sidra cuando realmente está aquí, ¿no? En los pescadores de bacalao, que al final la caza de ballenas va siempre relacionada con la pesca del bacalao, y los comerciantes que utilizaban este licor pues para viajar.
Antes de volver a preguntarte sobre las ballenas, quiero recapitular un poquito y recordar este artículo que tenéis en vuestra, bueno, si no me choco con la mesa, en vuestra revista Nómada Cultural, que quien nos escuche por la radio no la ve, quien nos vea en vídeo sí. En este artículo que tenéis, que es el legado religioso de San Sebastián, parte de nuestra historia, esa sociedad que cazaba ballenas y que vivía en un mundo muy distinto, nos ha dejado tres fantásticas iglesias en San Sebastián. Brevemente, Josu, ¿podrías decirle a nuestros oyentes cuáles son esas tres grandes iglesias capitales de San Sebastián y qué destacarías cada una de ellas?
Claro, faltaría más. Bueno, primero quiero pedirle perdón al convento de San Telmo, un convento maravilloso, dominico. Se remonta al origen al siglo XV, XVI, en esa época, y la verdad es que es una maravilla. Pero, en mi opinión, opino que los tres edificios más importantes eclesiásticos en Donosti son, primero, la más antigua de todas, la iglesia de San Vicente, de un estilo gótico vascuence. Bueno, luego también tiene otros estilos. La más antigua de todas, su origen es desconocido, ya que al final los británicos en 1813 incendiaron toda la ciudad, incluido muchos archivos de valor. Así que, bueno, no sabríamos ubicarla en el siglo XIII, XIV, pero bueno, no... no sabríamos decir exactamente cuándo es. También la Basílica de Santa María del Coro, preciosa, con un pasado además comerciante. También toda la fue financiada por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas e incluso llegó a servir de hospital en las guerras carlistas, hospital militar. Y también la catedral, la única catedral que tenemos aquí, muy nueva, pasa a ser catedral realmente en 1953 con el nacimiento de la diócesis de San Sebastián. Así que bueno, a todos los que nos estén escuchando, a los que nos estéis viendo, es la revista, este es del número 1, acabamos de sacar la número 2. Bien, en esta no hablamos de Donosti, en la 3 hablaremos de los balleneros, pero os invito a que la leáis porque está hecha con mucho mimo y sobre todo para que no olvidemos que el patrimonio que tenemos no solo en Donosti, sino en todo Euskadi es una maravilla. Hay que darlo a conocer y, por supuesto, encontrar nuestro lugar en el pasado.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar sin comentar algunas de las fantásticas historias que sé que atesoras sobre la caza de ballenas. Entonces yo aquí te dejo que te explayes y que nos cuentes. Si tuvieras que contarnos alguna de esas increíbles historias míticas de la caza de ballenas, pero que igual no todo el mundo conoce, ¿de cuáles nos hablarías, Josu?
Bueno, primero me gustaría mencionar que si queremos conocer esta historia, tenemos unos museos maravillosos con muchísimo trabajo, como puede ser la construcción del barco Albaola, que están reconstruyendo un barco ballenero, la Nao San Juan, de 1565, ya perdida en Red Bay. Todas estas historias la tienen ellos, no solo ellos, incluso el Museo San Telmo, el Museo Naval de Donosti y, por supuesto, el Aquarium, donde recoge incluso un esqueleto de ballena. Bien, bueno, hay muchas historias en las que podríamos contar sobre los vascos, ¿no? Estuvieron en todas partes, incluido en Islandia. Aquí creo que es la historia más conocida, pero a la vez más curiosa. Es que fue legal matarnos hasta el año 2015, apenas 10 años.
Como las ballenas.
Como las ballenas, pero nosotros de una manera un poco más violenta, la verdad.
Porque mira que está alto el listón de
sí.
violencia.
La verdad es que sí. En el siglo XVII había muy buena relación comercial entre los vascos que iban a Islandia y los propios islandeses, ¿no? Comerciaban con las ballenas y con bacalao, con distintas materias. Resulta que, bueno, los vascos empezamos a cazar más ballenas de lo común. Hubo un maremoto, parece ser, que destrozó muchos barcos islandeses y, claro, al final pues los islandeses no tenían manera de cazar la ballena. Viendo esto abuso de los vascos, el rey Cristian IV, hasta 1918, si no me equivoco, Islandia fue Dinamarca, mandó una orden que era legal matar a vascos en Islandia. De hecho, fíjate que se llevaban tan bien que había un idioma híbrido, el idioma pidgin, vasco-islandés. A los vascos nos llamaban malaguisona, que es lo que sería hoy como un mal hombre, el hombre malo, ¿no? Bueno, yo me imagino a mi tatarabuelo diciendo, no nos van a matar, son 30 y pocos islandeses en toda la isla. La primera semana llegaron a matar a 32 guipuzcoanos. Mejor no doy detalles de cómo, pero de una manera mucho más cruenta que las ballenas, y mira qué es decir. Nada, los vascos dejaron de mandar incursiones a Islandia, ¿no? Yo no, tampoco me la jugaría. Y la ley se quedó en el aire hasta que algún funcionario en Reykjavik, repasando la constitución, dijo, anda, si es legal matar a un vasco. Y por eso de los derechos humanos, respetar la vida y demás, pues la quitaron. Y para mí esa creo que seguramente sea la historia más increíble de los islandeses. O por ejemplo, la de los inuit. Yo si ahora, por ejemplo, te digo Apaiza Kobeto, ¿tú qué me contestas?
Que sí.
Que sí, ¿verdad? Hubo una época en la que los vascos estuvimos en Terranova, hemos hablado todo el programa sobre eso. Y resulta que los vascos tuvieron muy buena relación comercial con los inuit, los mal llamados esquimales. Fíjate que los inuit eran bastante beligerantes, tuvieron muchas trifulcas tanto con holandeses, con británicos, incluso franceses, pero por algún motivo los vascos, pues bueno, se relacionaron muy bien con esto, con esta tribu, o bueno, mejor dicho, pueblo nativo, que llegó a aprender euskera, y sobre todo este término, Apaiza Kobeto. A lo mejor, si los que nos estáis viendo o escuchando, si preguntáis a los más mayores y preguntemos, ¿qué tal estás?, ellos nos contesten Apaiza Kobeto, ¿vale? En castellano sería, los curas mejor. Y es que hubo una época en la que esta frase era muy común, y los propios inuit llegaron a aprender esta frase, llegar y comerciar y decir a un inuit, ¿qué tal estás?, y que te contesten euskera.
Pues Josu, con este recuerdo de que el euskera llegó muy lejos, de que nuestra tradición es muy rica en todos los sentidos, en nuestro legado religioso, también en una cultura económica de comerciantes que nos ha hecho cruzar los océanos, gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
Os deseo mucha suerte para que sigáis con este trabajo de recordar quiénes somos y dónde hemos estado. Nosotros aquí en El Espejo continuaremos con nuestro repaso histórico. Y Josu, milla esker etortzeagatik.
Zuei.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
sing, and no coco, we can sing, we can sing.